La Batea Podcast presenta. Crónicas superheroicas. Una mirada personal, retrospectiva y muy particular de los cómics que hicieron historia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en podcasts y por la batea. Soy Patricio López Tovares y hoy, por supuesto, es el día que le toca también estar junto a mí a Santi Oga. Hola, Santi.
Muy buenas a todos.
¿Cómo anda?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Acá estamos en un mes que le vamos a dedicar a Superman. Todo este mes se lo estamos dedicando a Superman.
Ah, mira, ¿y por qué?
Y porque ya le dedicamos todo un mes a Batman.
Ah, está bien, hay que compensar.
Entonces, nuestros seguidores quieren Superman es como el miembro fundador de Crónicas Superheroicas.
Claro, claro, claro.
Que en realidad va a ser a Superman Family, porque ya tuvimos la semana pasada el episodio de Supergirl.
Ajá.
Tenemos hoy el episodio de Superman, y ya vamos a contar qué de Superman. La semana que viene vamos a tener un episodio de Superboy. Y en el regreso de Santi, antes de que termine el mes, nos vamos a meter en la zona fantasma.
La zona fantasma.
Sí, que ese te va a gustar. Pues ese tema lo elegí para que lo hagamos juntos. Vos la zona fantasma te va a gustar.
Ah, mira. No tiene nada que ver el Capitán Fantasma, ¿no?
No, el Fantasma del
Espacio. El Fantasma del Espacio ese.
No. ¿Y vos de dónde conoces al Fantasma del Espacio?
No, porque había un dibujito que pasaban
en... Sí, pero sí, cuando yo era chico el Fantasma del Espacio.
Sí, pero no eran los episodios del Fantasma del Espacio. Lo usaban como un personaje gracioso.
El programa del Fantasma del Espacio.
Bueno, que ahí estaba el Cartoon Network. La Mantis que tocaba el teclado.
Sí. El Night Show del Fantasma. Ese tuvo un éxito tremendo en los 90.
Sí, yo que veía el Cartoon Network y siempre había...
Claro, porque el Santi es un hijo del Cartoon Network.
Sí, sí.
Y de Boomerang.
No, Boomerang en realidad...
Pero no era que lo veía Boomerang. O Big.
Es que nunca llegué a ver Boomerang yo.
¿Y Big?
No.
¿Big Channel? Ese que era Big y tenía la...
No, yo vi Cartoon Network, vi Kablin, Magic Kids... Y bueno, Nickelodeon, no sé si lo nombré.
Ah, sí, que no te lo compraba.
Ese estaba en otro. No, o sea, lo pude ver mucho después, cuando yo ya no veía dibujitos.
Ah, parece, porque Nickelodeon apareció para mucho tiempo después, para grandes.
Sí, yo cuando veía dibujitos veía.
¿Vos veías la serie animada de Batman?
Creo que algo.
A ese le tenemos que dedicar un día, un capítulo a la serie de Disney.
Creo que vi algo. No me acuerdo.
La mejor serie animada de Batman.
Creo que vi más Spider-Man, Batman. Ah, Batman dijiste.
Sí.
Pensé en Superman.
Y se daba, después la daban en Warner Channel, la de Superman.
Sí,
no, también
sí.
En Cartoon la daban.
Sí, la de Batman la veía. Veía también la de Spider-Man. Y, ay, ya no me acuerdo.
Pero no se habla de Spider-Man en este...
En este canal.
En este espacio, ¿no?
¿Por qué no?
No, en el canal sí hablan de Spider-Man. Porque hablan en otro programa.
¿Pero por qué no?
Porque es de Marvel.
¿Y qué tiene? Tira telarañas por la mano, o sea...
No, eso es una... Espera, nos vamos a ir al carajo y después nos vamos a empezar el tema.
O sea, ¿hay algún personaje que pueda hacer eso?
Eso es mentira, eso es una mentira de la película de Sam Raimi.
Spider-Man no hacía eso.
No, tiene unos cartuchos que él se inventó y larga la tela por unos cartuchos que se inventó.
Bueno, pero la tela araña existe y la produce él.
No, la inventó porque era científico.
Claro, pero ¿no es que lo picó una araña?
Sí.
Ah. Bueno, pero algo se mantiene.
Tengo un montón de cómics del Hombre Araña, pero vos no los ves, los tengo adentro de un placar.
Che, pero ¿no hay en DC algún personaje que cumpla esa función?
No, de la araña no.
Y bueno, y complementense, sean cooperativos.
A ver, escriban. ¿Quieren que hagamos un día un programa del Hombre Araña.
el Hombre Araña.
Porque generalmente a los que no nos gusta el resto de Marvel nos gusta el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos. De eso tengo un montón de cosas.
Mira. Ah, hoy veía en Instagram un dibujante que hace como una recapitulación de superhéroes. No es recapitulación, hace una versión propia.
Ah, reinterpretación.
Una reinterpretación en la que son como ciudadanos normales en la Argentina, digamos. Y son los Cuatro Fantásticos, son los X-Men, son todos esos personajes de
Marvel.
De Marvel, en realidad, claro. Se llama Jona Dibuja, Jona Dibujos. Es increíble. Y hoy vi un capítulo, pero espectacular cómo lo hacen. Qué bestia, es uno azul. Que es grandote.
Ah, ese es de los X-Men.
Claro, va a conseguir una entrevista a Lauro y se tiene que tomar dos bondi. Y está la Tormenta, le ayuda a ver por dónde tiene que conseguir. Y en realidad el personaje que más aparece en todos estos dibujos es Wolverine.
Y bueno, ¿y vos no veías ese dibujito, el de los X-Men?
X-Men veía la animada de X-Men, la veía, me encantaba.
Bueno, ahora se estrenó la secuela de eso.
Mira.
Es el yo todavía no vi nada más que un pedacito del primer capítulo. Es ahora el dibujito que más está pegando, están dando en Disney Channel.
Mira. Creo que los X-Men, pero en realidad todos los superhéroes, toda la camada de superhéroes que existen, digamos, es como que, en cierto modo, vos los podés pensar, digamos, como una representación. O sea, podés pensarlo o no, o sea, si querés sí. Lo podés tomar. Como una representación de las personas que no son normales, que no encajan en el parámetro de normalidad de la sociedad. Y este dibujante que yo vi en Instagram, que a mí me encanta lo que hace... Que es red de, es un, no sé, un freelancer, no sé cómo se dice. Re lindo lo que hace. Te muestra a los personajes, digamos, intentando ser normales.
Está bueno. Y
lo que sucede es que no lo pueden hacer, digamos. Es como que, pero todos tienen un poder increíble, digamos. Pero cuando intentan ser normales, son un desastre. Y digo... Que es como una metáfora del superhéroe, de que todos intentamos ser normales, ninguno de nosotros encontraría lo que realmente sabe hacer. O sea, lo que lo hace un superhéroe.
Exactamente, es verdad.
O sea, todos tenemos un superhéroe adentro y lo apagamos intentando ser normales. Básicamente esa es la metáfora, ¿no?
Mirá que... ¡Oh! Ese pensé para hacer todo un programa sobre eso, te voy a contar.
Pero íbamos a hablar de Superman, sí. ¿Eh?
Pero igual, es todo ese concepto, menos mal que está quedando grabado, lo vamos a tomar... No, eso es para, de verdad, tenerlo en cuenta para desarrollar un par de... Pero unos cuantos programas, porque también es... Y quizá algo encontremos ahora. Bueno, vamos a contarle al final, no les contamos... ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Superman, sí, ya dijimos. ¿Pero de qué Superman? Bueno, si vieron ya la descripción del programa, saben de qué Superman. Del primerísimo, que es el que apareció en Action Comics 1, el campeón de los oprimidos. Por eso este capítulo se llama El campeón de los oprimidos. Y vamos a, en nuestro estilo, obviamente.
¿Y cómo se dice en inglés el campeón de los oprimidos?
Champion of the Oppressed.
Oppressed.
Acá está. Champion of the Oppressed.
Mira.
Vamos a repasar las primeras aventuras de Superman hasta el Superman 1. Que son los primeros 7-8 números de Action Comics.
¿Cuántos?
7-8 números. Vamos a detenernos en alguno y los otros los vamos a pasar así volando. Pero lo que vamos a revisar va a ser esta etapa de un Superman que es más humano que... Y justo también tiene que ver con eso que vos dijiste. Es un Superman con poderes limitados.
Sí.
Con villanos.
Bueno, Superman.
Terrenales.
Es como que... Ya de por sí tiene resuelta esta idea desde otro lado. Porque él tiene dos identidades. No es que tiene una sola y intenta ser normal con la identidad del superhéroe. No. Él tiene dos. Una para ser normal y otra para ser un superhéroe.
Exactamente. Y después vamos...
Pero le juega en contra, porque a veces su faceta normal... Y es para... como que queda limitada, medio reprimida, medio oprimida.
Claro. Es como que él termina siendo un oprimido más.
Claro.
Porque es un trabajador, que no le dan bola, que tiene que estar peleando su lugar, que lo bulinean.
Claro.
O sea, pero a su vez, es este Superman. Pero vamos a descubrir, que esto me gusta porque lo vas a ver por primera vez, va a adquirir otras identidades también Superman en estos primeros capítulos.
Bien.
Y
no conozco.
Por eso, entonces vamos a y me gustó que estuviera el Santi, porque primero, también el Santi le va a poder dar su visión sociológica, filosófica y psicológica al asunto, por qué este Superman existe así, por qué fue mutando, porque aparte vas a representar también a muchos de los oyentes, Santi.
¿Sí?
No te creas que esto es un Superman muy leído.
¿No?
No.
Pero ese es el primero.
Y bueno, pero...
¿No se empieza por ahí?
Lo que acabas de decir... No, porque generalmente empiezan por el Man of Steel del 85.
Che, ¿a cuánta gente le gusta este Superman? Que lo hayan leído.
A los que lo leyeron le encuentran un valor. Después están los que dicen no me gusta y capaz que ni lo miraron.
Claro.
Le miraron los dibujitos y mira qué dibujito más chulo.
Pero este entra, viste que a veces se dice como que los cómics de antes eran más sonsos, más infantiles, con menos contenido, o sea, como eran muy, muy, no sé, para nenes, no sé. Nada. ¿Está eso dando vueltas ahí?
Es que vamos a ver si son tan sonsos.
Está bien.
Vamos, y bueno, mira, vamos a determinar, a ver, si son tan sonsos o no. Porque sí, sabemos que los de los años 50 eran medio sonsos. Pero este, que es preguerra, es año, vamos a ponernos en contexto. Esto es preguerra.
Claro.
No es detalle menor.
Sí.
Pleno todavía... coletazos de la depresión norteamericana.
Claro.
O sea, una Norteamérica que todavía está empobrecida. Roosevelt no la sacó.
O sea, este número, ¿en qué año salió? ¿En el 40?
1938.
Ah, 38.
Abril de 1938.
Che, pero... Ah...
Falta un año para la guerra.
Pero la Alemania nazi ya...
Sí, pero la guerra estaba lejos. No, 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 no era algo que estaba en el horizonte.
Claro, porque en el 38 asume Hitler.
33.
Ah, 33. ¿Cuántos años gobernó?
Unos muchos.
¿Hasta el 45 que claro, estuvo él?
Exactamente.
Bueno, íbamos a hablar de Superman, estamos hablando de Hitler.
Bueno, no, pero no está mal porque, a ver, el contexto social e histórico tiene que ver con... No podemos quitar esta historieta de ese contexto.
Claro.
Y del contexto que es una Norteamérica que todavía está empobrecida.
Vos sabés que creo que en la Primera Guerra Mundial no había aviones. Recién hubo la Segunda.
Sí había.
¿Había?
Sí, y ¿sabés por qué lo sé?
¿Por qué?
Y bueno, ténganos paciencia, nos vamos a ir medio al carajo, nos vamos a ir medio a otras anécdotas. Porque mi bisabuelo, el papá de mi abuela Yole...
Sí.
Era italiano, vivían en Italia, sí. Y lo atraparon los alemanes, y fue prisionero de los alemanes, y como mi bisabuelo era herrero y carpintero, lo llevaron a trabajar para hacer los ejes de los primeros aviones.
Mira. Ah, sé que hubo.
Y sí.
Pero no se explotó mucho más en la Segunda Guerra
Mundial.
Obvio,
pero porque eran aviones que eran de madera y tela.
Claro, no, pero no había una tecnología en aviones como todavía.
No, eran unos aviones. Es el con el que se cae Steve Trevor en la película Wonder Woman, el avión ese todo choto que se rompe, ni bien se cae, se rompe.
¿Pero eso
todo.
La Primera Guerra Mundial?
En la película, sí.
Ah, bueno. No, porque estoy viendo que Batman, Superman como que todavía no vuela.
No, pero lo del vuelo es interesante. ¿Por qué no vuela? Porque no querían los autores que volaran. Y voló no porque los autores quisieron, voló por una circunstancia que nada que ver. Voló porque cuando empezó el programa de radio,
sí.
Hacían un ruido que era...
Claro.
Y entonces dijeron que vuele. Es como que difícil hacer el ruido del salto. Y era más fácil hacer un ruido de volar.
Claro, más fácil que vuele. Mira, claro. Mira vos. O sea que lo volaron.
Lo volaron, hicieron volar, pero no volaba.
Claro. Y mira vos.
Vuelvo a repetir por tercera vez, es importante saber que están en plena crisis económica todavía Estados Unidos. Salieron de la depresión, pero no están bien económicamente.
Pero para 38. ¿La crisis no es el 39?
No, la crisis fue en el 29.
Ah, 29, sí. Claro, no, estoy re... 10 años pasó de vuelta.
Acordate que lo estamos viendo en lo que estamos haciendo con nuestros alumnos de Comedia Música. Ah, porque, contémoslo rápido, ya estamos en tema. Estamos haciendo con nuestros alumnos de Comedia Musical algo que está basado en una historieta.
Sí.
Que es Annie.
Annie.
Que está basada en la historieta Little Orphan Annie. Y transcurre en el 33... En plenos quilombos de la...
Sí, estamos en la misma franja de...
Sí, Roosevelt no logró sacar adelante, para eso se meten en la guerra después.
¿Roosevelt es Hoover?
No, Hoover es el presidente anterior.
Ah, está bien. No sabía si Hoover había existido.
Sí, Hoover es el presidente anterior.
O es como un nombre así ficticio.
No, Hoover presidente, no Hoover director del FBI, que son dos cosas distintas.
Ah, ni idea. No tengo ni idea.
Mi papá diría, sos un colonizado cultural que sabes más de historia norteamericana que argentina.
¿A vos?
Sí.
Y bueno, ¿te gusta Superman?
Y te van metiendo, a través de estas cosas, te van metiendo su historia, su modo de ver la historia. Primer número, que este, muchachada, se consigue en todos lados. Está en la biblioteca Clarín. Está en el librito de Clarín chiquito. Ese librito...
Está en la casa del jeque este. Que...
Hasta la casa del jeque que pagó 5 millones, 6 millones de dólares para
ese
para
tiene comprarlo. El mismo que te podés comprar en cualquier...
No.
¿No?
No.
Ah.
Que nuestro amigo Cristian Duche
igual
estuvo
creo que
con el jeque.
Igual creo que se leen mejor
che, ¿le
los nuevos?
Sí, es verdad. Le mandamos un cariño a nuestro amigazo
Cristian
Duche.
Ah, el Cristian, sí.
Nuestro crédito rioplatense de ese cómics, un genio, que le hicieron la fiesta a los jeques y le mostraron el Action Comics 1.
Y bueno, pero...
O eso... el Superman 1, ya no me acuerdo si era el Action Comics 1 o el Superman 1.
Eso lo generamos los sudacas.
Es verdad, sí.
¿O no?
Sí.
Nos aman los turcos.
Sí. No, le hicieron toda una fiesta, el jeque le armó toda una fiesta en honor a,
sí.
a Christian. Bueno, sí, dibuja sí, espectacular, sí. Christian. Ya, tenemos que hacer, un día tenemos que empezar a hacer con invitados, que les promete, que tenemos que hacer con Kike Alcatena, con Christian Duche.
Ajá, dale,
que ya nos han dicho que sí, con el Gus Casal quedamos también de que íbamos a armar algo.
Sí, eso ya se podrá hacer.
Tenemos que armar, bueno. Sí, ya entramos en tema, estamos en esto.
¿Y cómo era el Superman el primero de
bueno,
todos?
Vamos a hacer primero un repaso.
No vuela.
No vuela.
Salto alto.
Vamos a hacer primero un repaso de el Action Comics 1. A ver qué nos cuenta este Action Comics 1. No tenemos datos, no importan los datos.
¿Sabes? Ah, sí, hay un personaje que se mantiene intacto desde el primer número. Que es Clark Kent.
Clark
Kent es pavote, medio nabo, medio... No, es como... No es que sea nabo,
es
pero se hace
tímido.
El nabo.
Recordemos que...
Que no sabe si es realmente tímido o se hace.
O sea, no, se hace.
Se hace, pero lo termina siendo igual.
Pero
yo creo que en el fondo la culpa sí la siente.
Obviamente. Bueno...
Ese remordimiento.
Les recomendamos que vayan a escuchar nuestro programa del año pasado sobre Superman y Clark Kent que hicimos.
Ah,
donde hablábamos qué es el disfraz, qué no es el disfraz.
Ah, tendré que ir a escucharlo.
Bueno, vos participaste en el programa.
¿Ah, sí? Sí? Ah, mira. Bueno, y si te llego a preguntar, ¿quién es ese que habla con vos ahí? ¿Qué dice casa, Nata?
Donde hablábamos de que en realidad Clark Kent son Jerry Siegel y Joe Shuster.
Mira.
Y Superman es lo que ellos quisieran ser. Es un poco eso.
Uh-huh.
Y si lo llevamos a una cosa muy filosófica, todos somos Clark Kent. Igual vos en la televisión dijiste, todos somos Superman.
Ahora me acuerdo de eso.
Bueno, acá no tenemos datos, no importa, porque esto está, como siempre decimos, una época donde no importan los datos. Lo único que nos importa saber es que es de un distante planeta, ni sabemos cómo se llama el planeta, donde lo mandaron sus padres.
Pero sí hay un dato importante, que en el número uno está la primera bala que rebota en el pecho de Superman.
y ahí nomás, ahí nomás. Vamos, sabemos que desde chiquito tiene superfuerza. Que en el orfanato ya...
La imagen icónica del bebé levantando un objeto grande.
Claro, esto sí. Pero acá no nos cuentan ni quién lo...
Es la, si querés, tercer viñeta.
Tercer viñeta. Acá no tenemos quién, no te dice quién lo adoptó, quién no lo adoptó.
Pero
no,
sí hay una imagen que es muy rara para el que le gusta Superman.
¿Cuál?
Que es él saltando y no está volando.
Ah, claro, bueno, porque no volaba. Entonces acá nos explican cuáles son los poderes de quién, de Clark Kent. Son los poderes de Clark. Entonces nos explican que puede saltar, que puede levantar peso, que puede correr más rápido que una locomotora, que tiene una piel que es indestructible.
Sí, es invulnerable, impenetrable.
Y acá aparece la primera vez con su traje, que también no nos explican. Después nos van a explicar sobre el traje, por qué ese traje. Superman, campeón de los oprimidos, la maravilla física que juró ayudar a los que lo necesitan. Y esto es lo más importante, el que va a ayudar a los que lo necesitan. Una explicación científica de los poderes de Clark Kent.
Ajá.
Donde nos dice que lo que tiene Clark Kent es posible, quizá. Porque si las hormigas pueden levantar 100 veces más su peso.
Claro.
Una...
Bueno, eso tiene que ver con la época. Era una época en la que se le daba una explicación racional a todo. Aparte es la época de la ciencia ficción. Isaac Asimov. Bueno, no sé si un poco más adelante.
No, un poco más adelante. Sí.
No me acuerdo bien los años, pero...
Pero está por ahí, estaban. Pero
es una época muy racionalista. Y eso no lo digo por el arte, nomás. Lo digo incluso en los campos... de la psicología.
Claro.
Esta es la época, por ejemplo, de los... O sea, estaba el psicoanálisis ya.
Sí.
Que viene a plantear otra mirada, pero todavía hay mucha resistencia con eso. Era muy, muy cientificista la cuestión.
Pero acá hay una cosa como que también es como un guiño de decirte, che, todos podemos ser Superman. A ver, no es que... Es descabellado.
¿Eso por qué? Por la cuestión de biológica.
De que se puede explicar.
Que se puede explicar.
Claro. Hay una explicación. Esto no es ninguna... Nada del otro.
Claro, como hay algo que se puede entender desde un lenguaje humano, entonces entra en el campo de lo humano.
Totalmente, claro. Y ya inmediatamente en la segunda página nos vamos a los bifes, ya lo vemos a Superman... No hay explicación. Mire, Superman con una mina amordazada, atada.
Creo que la está secuestrando.
Sí, y la deja afuera. Le dice, muy chistoso. Bueno, esto es muy de los cómics de la época. En Batman ya lo habíamos visto con lo del Joker. Superman agarra, deja la mina amordazada al lado de un árbol y le dice, ponete confortable, no tengo tiempo de atenderte ahora.
Claro.
Y la deja ahí. O sea... ¿Qué hago leyéndolo? Si lo podemos poner en castellano directo.
Es muy gracioso cómo lo han traducido el castellano.
Ah, bueno, sí. La traducción de Clarín...
Es un castellano muy argentinizado.
Sí, es verdad. Acá, como siempre les contamos que les gusta a nuestros oyentes, hoy tenemos sobre la mesa la versión de Clarín, la versión del Chronicles y la versión del Archives. Por si nos falta alguna versión, tenemos acá unas cuantas versiones distintas.
Claro.
Y me faltan algunas que tengo en Buenos Aires, en mi casa de Buenos Aires, que nos faltarían acá. Sí, acá está muy, muy... Póngase cómoda, no tengo tiempo de ayudarla, le dice. Que en realidad en inglés es de atenderla. Y nos enteramos que Superman aparece a la madrugada en la casa del gobernador y le tira la puerta de un...
Sí.
Y lo agarra al mayordomo del gobernador...
Le dice, lléveme con el gobernador.
Claro. Entonces dice, no lo haré. Entonces lo llevaré yo a usted.
Y lo agarra como si fuera un...
Y lo levanta por sobre la cabeza, lo lleva. le dice que, bueno, en un momento que, esto, que veíamos la traducción, acá en la traducción argentina dice esto es un allanamiento, y en realidad en inglés le dice esto es una entrada ilegal. Ya usa la palabra ilegal. Esto es una entrada ilegal. Illegal entry. El gobernador tiene una puerta blindada en el dormitorio.
Sí, nada que ver.
Y le dice, está cerrada, le dice Superman. Dice, bueno, está hecha de acero.
Obviamente tiene que estar protegido.
Claro. Le dice, está hecha de acero, pero trate de abrirlo usted. Y Superman la agarra, la dobla toda. Le dice, fue idea suya.
Al hombre de acero le viene a explicar.
Claro.
Que es de acero.
Entonces, el gobernador dice, ¿qué significa esto? Y él le dice que Evelyn Curry va a ser acusada de asesinato y va a ser ejecutada, pero él tiene la prueba de que es inocente. Entonces el mayordomo le tira un tiro porque piensa que lo está amenazando al gobernador y ahí está, como decía el Santi, la primera vez que le rebota una bala.
¿Pero cómo iba a ser ejecutada si estaba vestida de fiesta?
No, esta no iba a ser ejecutada. Esta es la culpable de verdad.
Ah, ya entendí.
Esta es la culpable, la que Superman ató y dejó.
Tienes razón, hice un mal cálculo.
Claro, no, la verdadera está ahí pidiendo clemencia en el...
Mira.
Al cura.
Qué bárbaro.
Pero Superman logra parar la ejecución. O sea, la primera hazaña de Superman es parar una ejecución de una persona inocente.
Mira.
Primera hazaña.
Sí, mujer.
Mujer. ¿Ve que? Y esto, acabas de dar un coso que no lo habíamos tenido en cuenta, porque ahora vamos a seguir y hay una, o por lo menos en las primeras tres hazañas. Aparece Clark Kent por primera vez, él ya trabaja en el Daily Star, no existe el Daily Planet, en esta época es el Daily Star, él ya trabaja, no nos importa por qué trabaja ahí. El gobernador le dice a los ministros de que el tipo no es humano, pero parece que está al lado de la ley. El editor del Daily Star le dice a Clark Kent que vaya a ver si puede saber algo de Superman. Y entonces le dice, si yo no puedo averiguar algo de Superman, nadie puede. Y cuando está por irse, le avisan de que hay una denuncia de que la están golpeando una mujer en una dirección. Y llega a esa casa, al 221 de la avenida Kurt, y hay un tipo que le está pegando latigazos, cinturonazos a la esposa.
Claro.
Y entonces ahí le dice, no te hagas el duro, le dice el tipo. Y Superman dice, duro es decir muy poco. Y lo estampa al tipo contra la pared. Dice, ahora no estás peleando con una mujer. Y lo revienta contra una pared, lo parte en dos. Al tipo, y el tipo le saca un cuchillo y se te lo buscaste, y cuando le quiere clavar el cuchillo, se le rompe, le dice, y ahora te voy a dar una lección que no vas a olvidar jamás, y se desmayó el tipo. Del
Sí, le agarró un quickie bárbaro.
Claro. Por lo cual, segunda hazaña, salva una mujer.
Sí.
Salva. Una mujer que estaba haciendo... un conflicto, un drama doméstico de violencia doméstica.
Claro.
Año 1938, vamos.
Sí. Y en el caso anterior, una mujer condenada a muerte.
Una mujer condenada a muerte, donde la culpable también era una mujer.
Claro.
O sea, pero digamos, son cosas muy sociales, o sea, tienen que ver todo con lo social.
Sí.
Después le invita a salir a Lois Lane, le acepta porque no le queda otra, y donde van a bailar, van a una boat, de los así, que ahí seguramente estaban bailando jazz.
Sí.
Un bravucón quiere sacar a bailar a Lois Lane, y acá es lo que dice, ¿sos piola? Le dice el bravucón a Clark Kent, ¿sos piola? Movete rápido si sabes lo que te conviene. Y Lois le dice, no, ¿cómo te vas a dejar? Y nada. Clark Kent como que se muestra todo cobarde.
Acá está claramente ella exigiéndole a él que sea un hombre.
Claro, bueno.
Y que pelee.
Es.
Y que aunque se juegue la vida en eso.
Totalmente. No, no,
no,
como no te vas a achicar. Y entonces cuando él no quiere, le dice, bueno, te me las voy a tomar. Pero antes de irse le pega un bife.
Ella le pega un bife al malo.
Al malo, al que al bravucón este que lo quiere.
Y el tipo le pega un bife
a Clark. A Clark, sí. O sea, Lois le pega al tipo y el tipo le pega a Clark.
Che, qué raro que no se le quebró la mano al tipo cuando le pegó a Clark.
No, no le pega. Le refriega la mano, le hace así con la mano.
Ah, claro.
Le refriega la cara.
Y después viene la escena más icónica.
Claro, entonces ahí Luisa lo deja a Clark, le dice que es un cobarde que lo deja. El tipo, el Butch, agarra a todos los maleantes que amigos de él y la secuestran a Luisa. Le tira, le chocan el taxi, la secuestran y Superman aparece, le frena, le agarra el taxi, lo levanta, la saca a Luisa.
¿Es un taxi?
No, este es el auto de Butch. Ah, el taxi lo tira en un barranco.
Ahí, ese que está levantando.
Es el auto del pelirrojo bravucón.
Sí, esa es la escena icónica.
Claro, y la estrella, esta es la escena icónica. La estrella, la punta del auto contra
un barranco.
Dice, y el coche termina hecho pedacitos. Se lo revienta el coche. Y lo agarra Butch y va y lo cuelga en la punta de un poste de la luz.
Claro.
Y acá también hay una escena icónica donde le dice, no tengas miedo, no te voy a lastimar, le dice a Lois. Sí. Y la deja en su casa, pero le dice que no publique lo que pasó. Y lo primero que va y le dice al... No, y aparte acá la revoludean a Lois. Esto también es un detalle. Ella va y le dice al editor del diario, que no es Perry White, sino que es George Taylor. Le dice, le digo que anoche vi a Superman. Ah. Y él le dice, ¿seguro que no eran elefantitos rosas?
No. ¿Por qué siempre el elefante rosa? Para definir una alucinación.
Es verdad.
Elefante rosa.
En Dumbo no hay como una especie de pesadilla de los elefantes rosa.
Capaz.
Hay que ver. A ver, alguno de nuestros oyentes sabe, escríbanos por qué se utiliza como una alucinación el elefante rosa.
Hay mucha gente que le gusta ver Dumbo en un estado...
Pero no existía Dumbo en esta época, no todavía. Ah, ¿en un estado qué?
En un estado autoinducido, vamos a decirlo así.
¿En serio?
Sí.
Eso es una denuncia.
¿Cómo una denuncia?
Claro, es que hay gente que le gusta ver Dumbo con sustancia. ¿Eso quisiste decir?
Sí, yo lo quise decir de un modo que no sea cancelable, pero bueno. Nos metimos.
Bueno, salgamos de acá.
Estoy jodiendo.
Si quieres en serio.
No.
Si quieres en serio. No, capaz no, que sí, qué sé yo.
No te ofusqué.
Yo no me ofusco, capaz que dije en serio.
No, pero Dumbo posta. Entonces los elefantitos rosas yo creo que tienen algo que ver con Dumbo. Porque Dumbo, no sé qué, hay una escena que es medio polémica, porque empieza a ver cosas raras.
Claro, porque lo droga, no me acuerdo por qué se droga.
¿Sí?
Sí.
¿Pasa eso?
Sí, pero
¿con Dumbo?
Sí.
Me parecía.
Yo no, hace siglos que no veo Dumbo, pero...
Y es rarísima la escena.
Pero Dumbo es polémica igual. bueno, igual, hablando de polémica, acá Lois Lane es ninguneada de lo lindo y va a ser ninguneada durante un tiempo. Lois Lane es mujer, o sea, nosotros salvamos a mujeres indefensas, pero mujeres trabajadoras, no, o sea, vos dedicate a la pelotudez que escribí, no vengas a querer hacer el trabajo de un hombre.
Obviamente, acá está puesto el hombre, el superhombre, como el salvador. Y también el que tiene la superioridad moral, porque él se hace el tonto, pero en el fondo hace todo bien.
Claro.
Y subjetivamente te queda la idea de que...
Bueno, esto
él es bueno.
Bueno, esto es un...
Y ella como que no puede ver lo bueno de él.
Y no, después quizás sí. El editor le dice que las tapas están muy aburridas, que hay una guerra en Sudamérica, y lo va a mandar a esa guerra en Sudamérica, que después va a venir en otro capítulo. Y mientras tanto... Kent viaja a Washington D.C. y descubre a un tipo que soborna a un senador. Y acá ya nos vamos a un tema político directamente.
Bueno, ah, sí, meten la política.
Meten la política, donde un tipo tiene a un senador que lo soborna.
Quieren que aprueben una ley.
Que le aprueben una ley y el senador le chupa un huevo, le dice, te voy a sacar la ley, vos poneme la plata, te voy a sacar
claro,
la ley.
Claro, claro.
La pinta del senador es bien, bien de cliché.
O sea que este tema es de actualidad.
Espera, hablemos en serio.
Necesitamos un Superman.
Tenemos una persona inocente condenada a muerte.
Claro.
Una mujer.
Bueno, la pena de muerte acá no está.
No, pero esto es de Estados Unidos.
Ah, bueno.
Una mujer víctima de violencia doméstica.
Sí.
Un senador corrupto.
Che, a todo esto nosotros no somos. O sea, no estamos haciendo una campaña feminista acá. Digo
no, porque, no, estamos la,
digo
estamos...
porque por ahí hay algunos que no sé qué.
No, no, estamos analizando.
Les habrá molestado, no sé qué.
No, no.
Cuando estamos... hablamos de Wonder Woman, ¿viste? ¿Te acordás?
Ah, oh, sí, hubo. Sí,
pero qué sé yo, estamos hablando de la Mujer Maravilla, acá de Superman.
Estamos haciendo un análisis no sé. Lo más objetivo que podemos.
Son temas que surgen, no obvio. Es que queramos hacer campaña de nada.
No, y lo estamos viendo desde un lugar lo más objetivo posible.
Claro.
De decir, bueno, esto es lo que está pasando. Esto es lo que pasa.
Y sí, estamos viendo el cómic y vamos hablando de lo que va saliendo.
Sí. La cuestión es que Superman va y lo agarra. No lo agarra al senador Superman. Va y lo agarra al tipo que lo va a sobornar al senador.
Claro.
Y es más, quiere saber para quién trabaja. No, no quiere que... no, o sea, él necesita saber quién lo está mandando al tipo. Por lo cual... Ya Superman sabe de que hay alguien arriba del tipo.
Claro.
El tipo no le quiere decir nada, entonces lo levanta, lo lleva, lo hace caminar por los cables de luz. Y van hasta la punta del Capitolio. Y cuando van a saltar, Superman pierde el equilibrio y se cae. Y ahí termina la primera aventura de Superman.
Claro.
Dice, no llegué, maldición, y se cae.
Se empieza a caer con el tipo.
Lo cual te deja un continuará. O sea, ¿qué va a pasar con este hombre? Y esto va a continuar en el Action Comics 2, donde Superman no va a ser tapa.
O sea que estoy pensando que, bueno, Superman además, el traje de él es de un hombre con forzudo.
Claro.
Con de las ferias
de circo.
De circo. Vos sabés que hay un superhéroe que tiene esta misma dinámica que la del primer Superman, que es el Increíble Hulk.
A ver, ¿en qué sentido?
El Increíble Hulk es...
Ah, sí, es
Hulk,
fuerza.
Hulk o Hulk, como le quieran
Hulk,
decir. Es fuerte y se mueve pegando saltos.
Y sí, es verdad. Y nada más.
Y sí.
Bueno, acá Superman es invulnerable.
Y es invulnerable, sí.
Pero...
¿Tiene vista rayos X, Superman?
Ah, esto lo vamos a ir viendo, a ver qué poderes se le van a ir anexando a medida que pasen los capítulos.
¿Pero al principio los tiene?
Nada. Al principio Superman los únicos poderes que tiene es fuerza, poder saltar, rapidez, invulnerable. Nada
claro.
más.
Bueno, creo que el Increíble Hulk no es tan rápido. Pero lo termina siendo, no. Porque es tan fuerte que...
Y de a poquito vamos a ir viendo que sí es inteligente. El tipo un poco de inteligencia tiene.
Es re vivo.
Claro. Pero sí. Una cosa es ser vivo y otra cosa es ser que después va a ir desarrollando cierta inteligencia. Sí, esto que te decía que segunda revista no sale en la tapa.
Este es un avión como el de Steve Trevor.
Claro, esto es un avión de los años 30. Es una ilustración de Leo O'Malley. Acá ya Superman no aparece, pero sí es la primera aventura que continúa. Superman se cae, pero cae en el piso.
Salían 10 centavos.
Salían 10 centavos y ahora salen millones.
¿Y esta, la número 2, cuánto sale?
Lila, ¿viste que la número 2 nunca nadie habla?
¿No?
No. De la número 2 a nadie le importa, porque aparte no está Superman en la tapa.
Cuando la número 1 las tengan ya todos compradas.
Claro.
Ahí van a empezar la de la 2.
Exactamente.
Ah, bueno.
Y acá es donde Superman se va a ir a esta tierra sudamericana. San
¿Cómo le gusta
Monte?
El verde para los trajes, viste?
Ah, sí. Es verdad.
Comentar el margen.
Bueno, acá todavía el traje es un traje donde la S no está muy definida. Es un triángulo, la S no está muy...
Es como los clubes de fútbol. ¿Viste que se fueron haciendo más refinados?
Es verdad, bueno.
Los escudos de los clubes de fútbol.
El dibujo, bueno, el dibujo es muy...
Y el traje también.
Sí. Ya de por sí el dibujo es básico. Es un dibujo...
Sí.
Que está sin fondos, casi, sin mucha definición. Bueno, en esta segunda aventura van a viajar a San Monte, esta cosa sudamericana. Luisa va a aparecer y le dice: nuestro editor decidió que te acompañe esta guerra y mande artículos que tengan mi característico toque femenino. Después hay una mujer misteriosa, Lola Cortés. Y bueno, todo, primero va a haber toda una cosa en el barco y después van a ir a esta guerra sudamericana.
¿En dónde?
En un país sudamericano inventado que se llama San Monte.
¿San Monte?
Sí.
¿Dónde será San Monte?
Vaya a saber, no dice el exacto. Tuvieron que ir en barco, porque viajaron en barco.
Mira.
O sea, dice... Pero no dice exacto, no dice ni te dan a entender. Lois acá es apresada como espía. La condenan a que la fusilen.
No.
Pero Superman la salva. No la fusilan. Dice, Superman, le dice ella. Le dice, sí, y otra vez haciendo el papel de galán al rescate. Le dice Superman a Lois Lane, que la salva de que le ejecuten, y va y salva a otros también que están por fusilar. Van a fusilar a otros prisioneros y Superman va, lo agarra, lo mata. Primer persona que mata a Superman.
Mira.
Que es el tipo que está torturando a los prisioneros. Dice, Superman lo agarra, lo larga como si fuera, lo dispara como si fuera una jabalina. Dice, y el torturador desaparece detrás de una arboleda, dando un gemido lastimero. O sea, vos ves esto y lo mató.
Y...
O sea...
Si sobrevivió a eso, es Superman.
Por eso.
Y no puede.
No. Lo tiró como una jabalina y lo... Bueno, esto era muy común. Y Superman va a matar unos cuantos en estos primeros... A ver, porque una cosa era matar a un inocente. Y otra cosa era matar a este tipo que era un torturador. Que estaba torturando prisioneros. Que era un hijo de puta. O sea... Y ahí libera a los prisioneros. ¡Ah! Y mata a otro acá. Se enfrenta con un... con un avión, le dice, mueran como hormigas, dice el piloto del avión. Superman agarra el avión, le rompe la hélice y mata al piloto del avión.
Lo hizo bolsa.
Sí. Dice, con la hélice destrozada por el choque, el avión cae hacia su perdición. Y se estrella. Y mata. Y después, bueno, que termina de agarrar a los generales de la revolución y les hace hacer las paces a los que estaban peleando. Porque le dice, es evidente, le dice Superman, que han estado peleando solamente para favorecer la venta de municiones. Dice, ¿por qué no se dan las manos y hacen las paces? Y logra la paz. Dice, gracias al esfuerzo conciliador de Superman... La guerra termina. O sea, Superman termina una guerra. Ya. Claro. Tenemos otro dato. Él, o sea, por más que haya cagado matando a otro, él busca la paz. Entonces, concilia y vuelve a su trabajo. Y le dice el editor que Superman ha desaparecido. Así termina el número 2 de Action Comics.
¿Y acá qué hay para llenar algo?
Ah. Este era un cupón que dice, atención jóvenes americanos. Ahora Superman aparece en las páginas de historietas de muchos diarios. Si te gustaría verlo en el diario de tu ciudad, llena este cupón y envíalo inmediatamente por correo a... Superman empezaba a aparecer en los diarios.
Mira.
Entonces vos, si le querías pedir a ver en qué diario querías que saliera, tenías que mandar este cupón.
Claro.
Este es el número 2. Nos vamos al número 3. Sigue Superman sin aparecer en la tapa.
¿Por qué no aparece?
Porque todavía no había, o sea, todavía no se sabían los reportes de ventas. Se tardaba un mes y medio a dos meses de saber los reportes reales de venta. Entonces, no sabían si el personaje estaba teniendo mucho éxito o menos éxito. Entonces, no lo ponían en la tapa. Sí era la primera historia, pero no lo ponían en la tapa. Y esta historia del 3 es una de las historias como más emblemáticas de la época por lo extraña que es. Porque Superman casi no va a... O sea, Superman en traje casi no va a aparecer.
Ah, rarísimo.
E hicimos una elipsis temporal. Un salto cuántico que nos lleva a otro día, a otro momento. El programa tuvimos que cortarlo porque lo vamos a develar en el próximo programa junto al Santi. Ahora el Santi no está, estoy cerrando el programa solo. Pero en el próximo programa vamos a develar con el Santi por qué tuvimos que cortar este primer programa y terminar haciendo dos partes de lo que iba a ser un solo programa. Vamos a dejar abierta la incógnita así. La semana que viene escuchan el programa, porque aparte va a estar muy bueno, la explicación va a ser muy graciosa y es real. Pero aparte, vamos a entrar en una parte de Superman muy, muy copada e interesante. Que hasta nos resorprendió el repasarla y revisarla. Así que, este primer programa vamos a ver solamente los tres primeros números. Que de por sí es mucho material. Voy a intentar hacer rápida, como una reflexión de cierre. Respecto a que... Los primeros tres números de Superman son muy importantes porque sientan bases para lo que van a ser los próximos dos años. Que son los dos años anteriores a la guerra, o sea, a que Estados Unidos entre a la guerra. Casi tres años. Donde Superman va a tener un estilo. Es verdad que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a cambiar el tono de las historias, pero no solamente de Superman, sino que la industria del cómic se va a enfilar también como un actor más dentro de la guerra. Que quizás a nosotros nos es difícil desde acá entender. Eso sería para tratar, y hay que agendarlo y anotarlo. ¿Qué pasa con la industria del entretenimiento en una guerra? Y en una guerra tan grande, tan importante, o sea... Estamos hablando de quizá una de las guerras más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, Superman obviamente que va a mutar en ese tiempo. Por lo cual estos primeros tres años tienen otro estilo. Y como todo personaje va, que aparte tiene una salida tan periódica. O sea, va a terminar mutando. Entonces... va a ser muy interesante repasar ese trayecto. Así que en lo que viene va a seguir siendo el campeón de los oprimidos, porque todos estos tres años podemos englobarlos como el campeón de los oprimidos. También lo voy a decir en el próximo programa, pero también aprovecho este. Todas estas historias aquí en la Argentina están a la mano gracias a Clarín, que las publicó en las 100 primeras historias, las de Superman y las de Batman, son tomos que se consiguen en cualquier librería de usados de la calle Corrientes, por Mercado Libre, o sea, es algo que está accesible. Y es un material que si uno realmente es un amante de Superman, es un amante de los superhéroes, debe leerlo por lo menos una vez. Porque todo el germen de la cultura superheroica está ahí. Absolutamente está ahí. Entonces, es una lectura importante, que a alguno le puede gustar más, menos. Eso ya, como siempre digo, cuestión de gustos. Después, si uno quiere tener una edición mejor, están los Chronicles, pero los Chronicles ya son difíciles de conseguir. Digamos, son de un precio accesible, pero muy difíciles de conseguir. Los Archives son muy caros actualmente. Yo pude conseguir, lo conté en las crónicas de Instagram, conseguí los Archives de Superman, el 1 y el 2. Y son fabulosos porque trae material que después en el ómnibus y en los TP nuevos no fue reeditado. Y eso es interesante. Pero están muy caros los archives. Y después están los ómnibus, que la verdad que cubren toda la Golden Age y salió el del principio de la Silver Age, que el que puede tener acceso a los ómnibus es un material valiosísimo. Y si no, habían empezado a salir esa misma compilación de los ómnibus, pero en papel obra y tapa blanda, en TPs, pero solamente llegaron a salir 5 números, creo, 4 números de Superman en la Golden Age y frenó. También habían salido de Wonder Woman, creo que salieron 4. Y después están los de la Silver Age, que salieron 4 de la Liga de la Justicia, 4, me los acuerdo porque los tengo, 4 de Flash, 4 de Green Lantern, 2 de Teen Titans. Teen Titans después sí salió la Bronze Age en Omnibus. Así que es material que también, bueno, obviamente está el material digitalizado, el que lo quiere leer digitalizado. Está al alcance absoluto de la mano y pueden ir a verlo, a leerlo, a transitar la experiencia, aunque sea por una vez. Así que bueno, hago este cierre un poco distinto al de siempre. Nos vamos a ver en la próxima semana con la segunda parte de Superman Campeón de los Oprimidos, donde les vamos a contar por qué el programa se cortó en el tercer número. Vamos a ver aventuras muy, muy particulares de Superman. Les recomiendo que presten atención. Voy a adelantar algo. Aventuras donde Superman no aparece con el traje, sino que es Clark Kent disfrazado de otra persona. Atentos a eso. No van a ser una sola aventura, sino varias. Y va a ser un programa también con mucho entretenimiento, como solemos hacer cuando nos juntamos con el Santi. Así que, como siempre les digo, pueden seguir Crónicas Superheroicas en Instagram, Crónicas Superheroicas, también en Facebook, mi cuenta personal, Patricio López Tovares. En Instagram y en Facebook sigan a Santi Yoga o a su cuenta Textos y Análisis. También agradecer a La Batea, como siempre, por este espacio tan plural. No dejen de escuchar el resto de los programas. Este año, la verdad que es un año de lujo. Mariano, felicitaciones. Mariano y todo el equipo, todo el equipazo y todos los otros conductores que son maravillosos. Son programas que verdaderamente reflejan muchas voces y donde uno encuentra mucho material para seguir aprendiendo, para seguir entreteniéndose, y eso es lo importante. Así que bueno, me despido en mi nombre y en el nombre del Santi. Hasta la semana que viene con la segunda parte de Superman Campeón de los Oprimidos en Crónicas Superheroicas, en podcasts. ¿Y por dónde? Por supuesto, por La Batea. Que tengan un maravilloso fin de semana y nos estamos encontrando en el próximo programa.